En Vida Dura, una mujer comienza a tomar y a prostituirse desde muy joven y casi destruye su vida. También, un joven crece con una grave crisis de identidad sexual que lo conduce al desenfreno. Hoy, en Vida Dura.
Una mala decisión no corregida pudiera ser en algunos casos el inicio de un camino que solo nos conducirá al fracaso en la vida. Hola, soy Omar Morillo, sean muy bienvenidos a Vida Dura. Graciela Peceros del Perú quedó embarazada a la edad de 15 años. Esa decisión de tener sexo prematuramente y no estar preparada para las consecuencias la condujo por un camino de depravación y fracasos.
Graciela, ¿qué representa este lugar para ti?
Bueno, es parte de mi pasado, de la vida, de una vida pecaminosa, de una vida que prácticamente no tenía otra salida por la libertad que mis padres me dieron, lo convertí en libertinaje. Ya desde la edad de los 17 años, yo mayormente he pasado en mi vida en estos lugares, tomando y prostituyéndome.
Graciela, por favor, dígame un poco acerca de su infancia.
Éramos tres hermanos. Mi padre trabajó en Beneficencia Pública de Lima en el cargo de sepulturero. Mi madre era cocinera. Mayormente casi toda mi niñez viví en el Mercado 3 de Febrero, que es en La Victoria, en La Parada. Y ¿para qué estuve de todo? Fui criada por empleadas hasta la edad de los 15 años. Que, bueno, me embaracé, lo perdí. Bueno, mi madre nunca me dijo cómo debía cuidarme, esas cosas. Creo que antes era un tabú. Le estoy hablando hace más de 30 años atrás. Y cerca al Mercado 3 de Febrero había una cantina, un bar que necesitaban una mesera. Ahí es donde yo trabajé como mesera, ganando en ese tiempo 5 soles diarios. Y ahí fue donde conozco yo a mujeres de mal vivir. Me hice amiga de una morena, ella me contaba y yo veía cómo venían las mujeres, ¿no? Jóvenes, dejaban su cartera, a veces venían sus esposos, bueno, sus parejas, pero veía cómo ellas contaban su dinero y yo las observaba nomás. Me dijo que yo podía ganar dinero mucho más de lo que ganaba, que era muy fácil, que ella me iba a llevar, que ella me iba a enseñar, que ella me iba a cuidar. Quizás así fue, conozco el camino de la prostitución.
Poco a poco, Graciela comenzó a transformarse. De ser una chica inocente, se fue convirtiendo en una mujer que solo quería provocar a los hombres, como lo atestigua Zulma, su amiga desde la adolescencia.
Es un cambio total en su forma de vestirse, en su forma de arreglarse. Ella se pintaba, ella se pintaba el pelo, se arreglaba, los pantaloncitos bien apretados, los tacones, las uñas, que si las pulseras, que un montón de cositas, que se ponía un montón de cosas, pues, ¿no?
En ese lugar yo he estado cerca de los 17 años hasta los 22, 23 años. Era muchacha. Tenía cara, tenía belleza y eso es lo que remarca. Y había hombres pues en cantidad, para mí fue una experiencia, Dios mío, ¿qué es esto? Decía el Señor. Y veía el dinero y tras el dinero.
La vida de Graciela comenzó a degradarse, pues cayó en el vicio del alcohol y se involucró en muchas relaciones sentimentales con hombres que solo le hacían daño.
Mayormente yo he tenido cerca 13.
13 hombres,
pero durante esos 13 yo no conocí el verdadero amor.
¿Qué era lo que en el fondo buscabas tú, Graciela, en tantas relaciones?
Porque quería buscar felicidad, porque no era feliz. Por más que buscaba un hombre, no era feliz, no me llenaba. Los hombres que había en mi vida eran para que yo los viva, los calce. Entonces decía, tengo mala suerte. Entonces voy a ir a un curandero. Así como una vecina me lleva un curandero y estuve 8 años ligada al curanderismo. había tenía una pareja, tenía otra pareja, tenía otra pareja. Me había vuelto una mujer quizás como ninfómana.
En ese mundo era común que los hombres explotaran a las prostitutas. Ese, sin embargo, no era el caso de Graciela, que se mantenía independiente en la administración del dinero que ganaba.
Yo he visto muchas y muchas que venía el hombre y le quitaba la plata, o venía, agarraba el cajón, abría el cajón, sacaba la plata y se iba. Pero no estaba eso en mí. No necesitaba de hombres, porque ni bien venía un hombre, estaba atrás otro hombre y estaba atrás otro hombre. Al contrario, ellos a veces hasta se cortaban, o a veces me venían a pedir de rodillas, me buscaban, que yo tenía que huir a provincia para dejarlo.
Los hombres se disputaban su compañía. Incluso llegaban a agredirse, pero a ella no le importaba. Por el contrario, lo disfrutaba mucho porque era una manera de expresar su odio contra el mundo.
Decía, esta es mi victoria. Y me iba y buscaba otro hombre que sea más poderoso que él, para que se enfrenten. Que como dice en ese mundo de Lampa, porque ahí existe el que puede más, tiene más.
Los años transcurrieron y Graciela no solo se hundía aún más en el alcohol y la prostitución, sino que aún su propio cuerpo mostraba las marcas de su vida desenfrenada y vacía. Y luego de hacerse unos análisis, un médico le dio una noticia.
Señora, deje de tomar o cómprese su cajón. Lo que usted tiene es principio de cirrosis. Usted tiene el hígado verdoso, grande, lleno de grasa. Ahí es donde recién digo, ¿qué he hecho de mi vida? Enferma, viviendo en la miseria, sin amor de nadie, ni de mi hermano que vive conmigo, ni de los hombres se apartaron de mí, se hicieron humo, porque ya no había dinero. Lo único que hice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y así fue donde tuve una experiencia con Dios. Cambia mi vida, Señor, y yo te serviré. Aprendí a orar. Yo siempre oraba, ¿no?, lo que es bíblico, el Padre Nuestro, ¿no? Pero a conocer a Dios, a orar, a pedirle misericordia. Yo le dije, Señor, cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor, y yo te serviré. Lo que me queda, te serviré. Y si puede ser para testimonio, aquí estoy. Es así como yo le digo, Señor, yo no puedo, tú sí lo puedes. Y le voy a decir que inmediatamente el Señor cortó con las parejas, cortó con toda clase de relación.
Por medio de la oración, Graciela cortó pronto su dependencia de los hombres, pero todavía faltaba acabar con la otra de sus adicciones.
Porque aún así, yendo con falda, yendo con pelo largo, alabando a Dios, glorificando al Señor, todavía había licor dentro de mí.
Graciela necesitó todavía de más oración para acabar con el vicio del licor, y poco a poco, gracias a su fe, lo logró.
Yo le decía, Señor, dame una salida, y aún llorándole, estaba en la vigilia, estaba en el ayuno, y ahí es donde, después de un año, de un momento a otro, dejé de tomar.
No, ella cambió. Cambió por fuera y por dentro.
Dime, ¿qué tan agradecida estás tú por lo que Dios ha hecho en tu vida?
Grande mi agradecimiento. Que es poco lo que le he dado. Quisiera dar más. Quisiera ayudar a tantas vidas que necesitan una palabra de aliento. Estoy agradecida porque me cambió la vida.
Hoy Graciela, convencida de que Dios cambió su vida, lleva su palabra a otras personas que la necesitan para calmar el dolor que hay en sus vidas.
Entonces, ¿crees tú que Dios tiene poder para cambiar a las prostitutas y a los alcohólicos?
Sí, tiene poder. Dios tiene poder. Solamente basta que le abra su corazón. Basta que tú le digas, Señor, aquí estoy. Si tú existes, si tú eres real, cambia mi vida. Lo hizo conmigo y también podrá hacer con muchas personas que necesitan del poder de Dios.
Un Un triste y duro comienzo, pero un final feliz. Una historia que nos muestra claramente que hay esperanza y que hay respuesta a nuestros problemas. Graciela, una mujer hundida en la prostitución y el alcohol, encontró esa respuesta. No sé si tus problemas son tan grandes como lo eran los problemas de esta mujer, pero lo que sí sé es que la vida nueva que ella encontró está disponible para ti ahora mismo. Llámanos y te diremos cómo encontrarla.
Yo intenté suicidarme, me subí a una torre eléctrica y la novia se subió detrás de mí.
Perdí mi trabajo, ya yo tenía que usarlo para vivir.
Intenté suicidio.
Ya fui creciendo más en la hechicería, me fui interesando más.
Uno piensa que la familia no lo acepta como uno es.
Escríbenos a vidaduratv.com y cuéntanos tu historia. Sé parte de nuestro programa y atrévete a cambiar vidas con tu testimonio. No dejes pasar esta gran oportunidad. Fernando Garzón de Colombia experimentó una crisis de identidad sexual. Inseguro acerca de su masculinidad, él fue llevado por una amiga para consultar una psicóloga. Después de esta visita, Fernando abrazó un estilo de vida que solo dejó en él frustración y un gran vacío. Aquí para ustedes su historia.
Me sentí fracasado. Yo sentí que había luchado por algo equivocado. Yo dije, este mundo gay es una mentira.
Fernando Garzón creció en un hogar extremadamente pobre. Su niñez fue muy dura, especialmente por la fría y distante relación entre él y su padre.
Cuando yo nací, mi papá tenía más de 50 años y mi mamá tenía más de 40 años. Entonces yo nací en la vejez de mis papás. Me di cuenta que yo no tenía una relación con mi papá de padre a hijo. Nunca existió. Entonces mi mamá fue como muy sobreprotectora conmigo y ella para mí fue mi mamá y fue mi papá. Entonces yo era como muy apegado a ella y fui muy distante a mi papá.
Emocionalmente, ¿cómo te afectaba ese silencio, esa falta de comunicación, esa falta de afecto de parte de tu padre?
Empecé a compararme con mis compañeros de colegio, que ellos tenían una buena relación con su papá, y yo me di cuenta que yo no tenía eso. Entonces empecé a envidiar, a ver que a mí me faltaba algo.
Esa falta de afecto y la inmensa soledad que Fernando sentía lo llevaron a experimentar una profunda crisis de identidad sexual.
Yo me di cuenta a los 15 años, pero fue ese proceso desde los 12 años. Para mí es muy marcado desde ahí en adelante, que empecé como a despertar, y aproximadamente 13, 14 años empecé a sentir como atracciones hacia los hombres. Empecé a sentirme atraído hacia algunos amigos, hombres en la televisión, en la calle, pero cuando entré a la edad de los 15 años y ya me desarrollé y me di cuenta que me gustaban realmente los hombres, pero también me gustaban las niñas. Entonces entré en un periodo de confusión.
Cada día que pasaba, Fernando se sentía más y más confundido.
Cuando yo llegué a los 16 años, en ese momento ya yo me sentí demasiado presionado. Tenía una novia que me quería, pero yo estaba siendo atraído ya más fuertemente por los chicos, por los jóvenes. Entonces, ahí yo tenía que tomar una decisión.
¿Cuál fue esa decisión, Fernando?
Yo dije, bueno, o salgo con las chicas, o salgo con los chicos, pero yo no puedo tener la vida que estoy llevando. Yo no puedo engañar a una mujer y no puedo engañarme a mí mismo si es que realmente soy homosexual.
Al no saber cómo enfrentar esta situación, Fernando buscó la forma de acabar con su vida.
Yo entré en depresión. Fueron años muy depresivos. Y en esa depresión, bueno, yo todavía salía con una chica de esa misma edad, a los 16, y luego yo intenté suicidarme, me subí a una torre eléctrica y la novia se subió detrás de mí, se subió y allá me dio una cachetada y me hizo un reclamo y me dijo que yo estaba pensando, y ese día ella me llevó donde el psicólogo.
Él inició un largo proceso de terapia psicológica.
Entonces ese día yo por primera vez le hablé a alguien acerca de lo que estaba pasando. Fue una psicóloga la que me la atendió. Y ella me dijo, pues está muy bien que se haya dado cuenta de su tendencia ahora que está joven, antes de que se case, antes de que tenga hijos. Entonces es mejor para usted empezar a relacionarse con chicos que tienen la misma tendencia que usted tiene.
Esas palabras motivarían a Fernando.
Hasta el punto que yo llegué a aceptarme. Ya el rechazo que yo sentía por mí mismo, en ese momento, en ese proceso con la psicóloga, yo me acepté. Entonces yo dije, bueno, entonces ser homosexual no es tan malo, voy a vivirlo.
Así, él decidió tomar ese consejo sin imaginar las consecuencias que le traería.
Y desde ese día, las cosas cambiaron para mí en mi propia casa. Mi mamá, después de ser como mi protectora, se convirtió como en mi rival, como en mi enemiga. Y empezamos a discutir día tras día, día tras día.
¿Cómo empezó a desarrollarse desde ese momento tu vida, Fernando?
Empecé a trabajar en una discoteca gay, empecé a consumir droga, aprendí peluquería y me fui envolviendo en el mundo gay. Entonces empecé a buscar lo que necesitaba. Yo dije, yo necesito amor de hombre. Yo creo que yo estaba buscando a mi papá.
Y de esta manera, Fernando se entregó por completo al homosexualismo.
A veces era difícil conseguir dinero para comer y salí con hombres para que me llevaran a comer, para que me compraran ropa. Y de los 20 a los 25 años me hundí totalmente en el homosexualismo. Empecé a cambiar mi apariencia, ya no tenía apariencia de hombre. Ya mi pelo era rojo, empecé a usar blusas, me hice los dos aros en las orejas, collares, bajé el tono de mi voz, me depilé las cejas, me maquillaba.
Pero pronto, Fernando descubriría que su nueva vida no era realmente lo que él esperaba.
Yo dije, tengo una vida muy terrible, estoy llevando una vida muy desordenada y mis amigos, los más cercanos, empiezan a tener SIDA.
Muchas personas que escogen el mismo estilo de vida que Fernando había escogido no logran visualizar hacia dónde les conduce el camino que ahora transitan. Lamentablemente, algunos se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Después de una breve pausa, regresamos con la segunda parte de esta dramática historia.
Quería cambiar y trataba de hacer decisiones de cambiar, pero sentía que era más fuerte lo que ya había en mí.
Los problemas y las tentaciones afectan a todos los matrimonios. A veces parece que no hay salida.
No te estoy gritando, estoy diciendo, no compres nada ahorita.
Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Llámanos o escríbenos hoy para obtener respuestas que durarán toda la vida. Necesitas oración. Llámanos o escríbenos hoy y deja que oremos por ti.
Amigos, de vuelta con ustedes para presentarles el desenlace de la historia de Fernando Garzón. Veamos si él cayó aún más profundo en la vida depravada que llevaba, o si por el contrario, Fernando encontró llenar, como él mismo expresa, aquel profundo vacío de amor que llevaba por dentro. Aquí para ustedes.
Entonces ya empecé a evaluar. Yo decía, en cualquier momento, con esta vida tan loca que estoy llevando, cuando estoy drogado, no me importa. Y yo había llegado a ese límite de no respetar a las mujeres en la calle, de insultarlas porque eran mujeres, de echarle piropos a los hombres. Entonces me había degenerado mucho.
Los problemas, la angustia y el dolor comenzaron a apoderarse de su vida.
Perdí a mi familia, perdí la gente que realmente me amaba. Y la gente con la que estoy ahora, gente que está ahí por interés, por sexo, por placer, por otras cosas. Y claro, había momentos en que quería cambiar y me trataba de hacer decisiones de cambiar, pero sentía que era más fuerte lo que ya había en mí, sentía que era más fuerte la pasión, el deseo de vivir la vida loca.
¿Cuándo consideras tú que llegaste a tocar fondo?
Bueno, tenía una vida tan desordenada, salí con un hombre que era casado y yo me senté con él a tomar y me fui esa noche con él a un motel y ese día en la intimidad sexual me lastimó. Entonces duré como 2 meses y medio sangrando y no me paraba la hemorragia y empecé a tomar muchas pastillas para controlar la hemorragia, pero no podía. Y entonces ahí empecé a sentir que mi vida se estaba destruyendo, no podía caminar bien, porque algo pasó dentro de mi cuerpo con esa relación que tuve.
Esta relación llevó a Fernando a cuestionar lo que estaba haciendo con su vida.
Y ahí sentí que mi vida iba a terminar como mis amigos, o me iban a prender el SIDA, o alguna noche alguien me iba a matar por el desorden que tenía de vida. Y en ese momento yo sentía que necesitaba ayuda, sentía que algo me estaba faltando y que no sabía cómo devolver el tiempo o cómo tratar de darle un giro a mi vida en medio de toda la basura, de toda la inmundicia en la que ya estaba involucrado.
¿Y cómo finalmente logras tú, Fernando, salir de ese estilo de vida?
Fue una mujer a la peluquería y ella empezó a predicarme, a decirme que ese no era el plan de Dios para mí, que Dios tenía cosas bonitas, que Dios podía hacer cosas bonitas con mi vida y que yo me estaba desperdiciando. Y mientras ella me hablaba, yo me miré al espejo y me estaba viendo con mi cabello rojo, mis cejas depiladas, mi cara maquillada, mis aretes. Y yo empecé a sentir mucho, mucho dolor, mucha tristeza, porque yo no era así, porque estaba viendo una persona que no era.
Estas palabras calarían muy dentro del corazón de Fernando.
Me dijo: Fernando, yo quiero que sepas que Dios es real y quiero insistirte en que lo busques, que Él puede hacer algo por tu vida, Él puede cambiar tu realidad en este momento. Empecé un proceso de recuperar mi vida.
Él decidió asistir a un lugar donde hablaban de Jesucristo.
Empecé a asistir a esta iglesia y estando allí, mientras el pastor predicaba, yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Decirle: Señor, yo he cometido muchos errores, Dios. Yo he hecho con mi vida un desastre y estoy arrepentido. Yo te necesito, Jesús. Yo necesito de un Salvador. Yo necesito de alguien que realmente me ame, porque yo no encuentro el amor que ando buscando. Y si tú puedes darme ese amor, si tú puedes cambiar mi vida como me lo han dicho, entonces yo quiero eso, yo quiero que mi vida sea cambiada. Y ahí empecé a sentir algo diferente que nunca había sentido. Empecé a sentir como una paz que me tranquilizaba.
Así inició un proceso que le permitió descubrir al verdadero hombre que estaba en él.
Entonces tomé una apariencia más masculina, empecé a hablar más fuerte nuevamente, esa parte exterior. Y por dentro, Dios empezó a sanar los recuerdos con todo lo que había en mi mente. Dios empezó a tomar esos recuerdos de mi mente y a sacar ese dolor de mi corazón.
De esta manera, Fernando descubrió que Dios tenía un plan para su vida.
Empecé a leer la Biblia y mientras estaba leyendo, cada historia sacaba enseñanzas. Cada historia que yo iba leyendo allí me daba muchas enseñanzas. Y cuando leí en Génesis que Dios había creado al hombre y a la mujer, que varón y hembra los creó a su imagen, yo empecé a entender que Dios no había creado un tercer sexo. Yo empecé a comprender que el homosexualismo no es creación de Dios, que el homosexualismo nunca estuvo en el diseño de Dios para el ser humano, que eso fue una distorsión de la humanidad.
¿Qué tan agradecido estás tú por lo que Dios ha hecho en tu vida?
Nunca esperé que esto pudiera suceder. Realmente yo pensé que yo nunca iba a salir del homosexualismo. Entonces, claro, yo estoy muy agradecido con mi Señor porque recuperé a mi familia. Entonces me siento muy, muy agradecido con Dios porque estoy vivo, puedo transmitir el amor de Dios a otras personas que lo necesitan también. Y Dios puede cambiar a la gente. Si nosotros nos aferramos y si nosotros confiamos en Él, Dios va a transformar. Dios tiene todo el poder para cambiar cualquier clase de vida. El homosexual no le queda grande a Dios. Dios es más grande que el homosexualismo. Y Dios va a transformar y tiene todo el poder para cambiar una vida.
Muchos piensan que sus problemas son tan grandes, que no existe un poder sobre la faz de la tierra que pueda resolverlos. Que no existe una sabiduría tan profunda que pueda proporcionar una salida, una respuesta. Pero la historia de Fernando Garzón nos ha mostrado todo lo contrario. Cuando él se encontraba en lo más profundo, en el hoyo más profundo, pudo encontrar a alguien que estaba totalmente interesado en él. Alguien que tendió una mano y lo sacó de esa profundidad. Cristo Jesús. Lo hizo por amor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, independientemente de la condición, independientemente de la situación, del problema. Cristo Jesús quiere sacarte del hoyo profundo en el cual te encuentras en el día de hoy, pensando que para ti todo está acabado, de que ya no hay regreso, no hay posibilidad de comenzar de nuevo. Amigo, amiga, no es así. El poder de Cristo puede cambiar tu vida, puede darte un nuevo comienzo, que seguramente es lo que buscas, es lo que deseas. Deseas libertad. Cristo tiene para darte libertad y aún mucho más. Él tiene un plan para tu vida. Si tan solo le das la oportunidad. ¿Cómo? Muy sencillo, a través de una simple invitación que tú puedes hacerle en tus propias palabras. O yo en este momento puedo ayudarte. Repite conmigo esta sencilla oración de fe. Invita a Cristo a tu vida. Dile: Señor Jesús, en este momento te necesito. Estoy desesperado, desesperada, cansado de buscar, de correr, de llamar. Te necesito a ti. Por eso te invito, Señor, a que entres en mi corazón, a que entres en mi vida. Señor, llena este profundo vacío. Perdona todos mis pecados. Y haz de mí en este momento, con tu poder y con tu amor, una persona completamente nueva. Y yo te serviré, Señor, todos los días de mi vida. Amén. Si usted oró, Cristo Jesús escuchó su oración de fe, por lo tanto, Él entró en su vida y vive ahora en su corazón. Hay un número telefónico en su pantalla. Por favor, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Hay personas esperando su llamada que desean hablar con ustedes, responder sus inquietudes y sus preguntas. Así que, por favor, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Ahora puedes conectarte a Vida Dura las 24 horas al día, solo visitando nuestra página web vidaduratv.com. Allí encontrarás las más impactantes y conmovedoras historias. También consejos para iniciar una nueva vida. Así que visítanos en vidaduratv.com, porque la vida puede ser dura, pero hay esperanza. Bueno, espero que el programa de hoy haya sido de su completo agrado y que las historias que hemos presentado hayan traído aliento, paz y motivación a cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que por favor nos visiten en la internet www.vidaduratv.com. Hay un número telefónico en la pantalla del televisor. Por favor, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Hasta pronto.